Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores donde siempre tenemos tiempo para que nos hablen de los problemas, proyectos e ilusiones de la zona rural. Y hoy nos acompañan Ana Ayuso, psicóloga, que es la coordinadora del Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos. ¿Está bien lo que he dicho?
Sí,
vale. Y junto a ella se encuentra Javier Paniagua, gerente del programa LEIDER.
Eso es.
Vale. Entonces, eso lo he puesto bien, ¿eh? El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos es un organismo sin ánimo de lucro de ámbito autonómico. Se constituye en el 1991 y declarado de utilidad pública en el 2002. Ya había colectivos que venían trabajando para el desarrollo integral, pero lográis unificarlos. Mucho mejor, ¿no? Más efectivo, ¿no, Ana?
Sí, claro. Cuanto más red hay, mejor se trabaja.
Más unión, más fuerza, ¿no? Se consiguen más. Y, a ver, ¿cuál es vuestro objetivo principal?
Pues nuestro objetivo es el de intentar mantener el medio rural vivo, que es un objetivo bastante complicado cada vez más, pero es lo que intentamos. Para ello hacemos dos tipos de programas. Tenemos una parte más económica, que es la gestión del programa LEIDER, y una parte más social, en la que sobre todo lo que intentamos hacer es dinamizar la vida de los pueblos e intentar que las personas que viven allí puedan disfrutar de ciertas actividades, acciones que no tienen oportunidad por vivir en el medio rural, que a veces es difícil, ¿no?, que les lleguen precisamente por vivir en el medio rural.
Por ejemplo, los proyectos sociales dirigidos, háblame de los dirigidos a infancia y familias.
Pues dirigidos a infancia y familia tenemos dos programas en este momento. Uno es el de apoyo a familias y el otro es el de atención educativa para niños y niñas de 1 y 2 años. Este último, el de atención educativa, llevamos haciéndolo desde el año 1999. Y es un programa que lo que busca es que en aquellos municipios donde no hay ningún centro, donde no hay ningún recurso de educación infantil del primer ciclo, que es hasta los 3 años, pues las niñas y niños que viven allí puedan disponer de este recurso. Entonces, a lo largo de todos estos años hemos ido cambiando de ubicación porque pues los niños y niñas en el medio rural son muy pocos y de esas edades también son muy pocos. A veces ocurre que vas un año a un municipio y para el año siguiente pues ya no hay niños de 1 y 2 años. Entonces nos vamos a otro. Entonces, ese es uno de los motivos por los que hemos ido variando. Y otro motivo es que en algunos municipios, en los más grandes, se han abierto centros del programa Crecemos. Entonces, como esa necesidad ya estaba cubierta por otro lado, no, en el colectivo siempre intentamos cubrir necesidades que no haya nadie que las esté cubriendo. Así que nos marchamos cuando ocurre esto, nos vamos a otro sitio donde no exista el recurso. La actividad consiste en una reunión semanal con la persona, bueno, en este caso es Mari, la educadora, y se reúne con las niñas y niños, en un local cedido por el ayuntamiento y durante espacio de 2 horas hacen actividades de educación infantil, pues psicomotricidad, se lee un cuento, se hacen puzzles, bueno, diferentes actividades. Y después se da a las familias una guía para que puedan trabajar en casa. Por eso lo llamamos atención educativa. Tiene este apellido también, atención educativa en casa, porque hay una parte grande que realizan las familias con sus hijas e hijos. Y bueno, aparte tenemos una formación para madres y padres que tienen que ver siempre sobre temas de crianza, sobre todo. Y el otro programa, el de apoyo a familias, es un programa de tiempo libre infantil para niñas y niños ya más mayores, a partir de 4 años y hasta los 12. Y se hacen diferentes talleres, un poco lo que se intenta es que en los municipios pequeños haya actividades de ocio para niñas y niños de esas edades. Y también hay una acción que estamos desarrollando desde los 2 últimos años, que es lo del canguro de emergencia, que bueno, es una idea que partió a raíz del confinamiento y lo que buscamos es que en aquellas familias que de una manera puntual necesiten que te quedes con su hija o con su hijo y no encuentran la forma de que se quede con alguien, pues nosotros podemos ir y estar con esa niña o ese niño hasta que la madre o el padre regresan. Entonces digo que nació a raíz del confinamiento porque, bueno, pues con la situación del COVID y tal, que había familias que, pues que se tenían que quedar y, bueno, en casa, bueno, toda esta problemática que surgió, sí, pues nos pareció que podía ser una buena idea. Y
bueno, a mí me parece extraordinaria esa idea, que vamos, esa no la tenemos ni en la capital.
Sí, pues se llama así, canguro de emergencia. Y luego también durante algún tiempo tuvimos otro de parentalidad positiva, que era de para hacer bueno, formación o grupos de padres y madres para tratar el tema de la parentalidad. Este programa ya desapareció porque es la línea, nosotros los programas los subvenciona la Junta de Castilla y León en su mayoría, no todos, pero en su mayoría. Y entonces, bueno, era un programa subvencionado por la Junta y esta línea desapareció. Entonces, bueno, pues seguimos haciendo formación, pero no con tanta incidencia como cuando teníamos el programa de parentalidad, que era muy interesante también, porque explicábamos, o sea, porque las familias podían pues tomar contacto con una forma de educar que sobre todo lo que busca es el respeto hacia las hijas e hijos.
Tan importante hoy día que se está viendo ahí como una laguna o un retroceso con respecto al machismo y demás, que dices, sí, da un poco de miedo.
Sí, también tenemos un programa de violencia de género que es sobre todo de sensibilización. Y ahí sí que trabajamos con población adulta y con población adolescente y tal, y con niñas y niños. Y una, por ejemplo, una de las actividades que más gustan es una que llamamos Tejiendo contra la Violencia de Género, que lo que se hace es que se reúnen las personas que quieren, que en su mayoría son mujeres, pero bueno, si quieren los hombres también pueden ir, a tejer una bufanda muy larga para luego hacer un lazo y colgarla, sí, el 25 de noviembre en donde ellos quieran, en su municipio, y durante ese tiempo en que se está tejiendo, pues está charlando sobre el tema, es como una forma de sensibilizar y que no parezca que vas a eso, porque hay veces, sí, que esto genera un poco de rechazo, y entonces lo que se busca es como algo que te haga ir y que luego se pueda hablar del tema, sí, es establecer un debate allí.
Esa actividad sí que la conocía más de cerca porque, bueno, he tenido gente que lo estaba haciendo y, uh-huh, y sí, y además han salido muy satisfechas de ella, uh-huh, porque lo que tú dices, no van a esa clase con esa, a lo mejor, esa precaución de,
sí,
de, y sin embargo allí, pues luego salen, sí, muy satisfechas del contenido.
Le gusta, como hay mucha gente a la que le gusta tejer, pues está muy bien, la verdad es que sí que participa mucha gente.
Y conocía a un hombre
gente
también, ¿eh? Que te
sí, no, si alguno va, sí, alguno va. Son pocos, sí, pero alguno va.
Pero bueno, voy a poner un poquito de música para que descanses un poquitín, ¿eh?
Dar otros telas de bodas. My oh longo, my oh longo. Todo
y háblame de la juventud, ¿cómo participan los jóvenes? ¿Cuesta mucho que lo hagan?
Un montón. Sí, eso ya es casi ciencia ficción. Es muy complicado, que la verdad es que intentamos generar actividades que les puedan gustar, pero es muy muy difícil porque cada uno está a lo suyo y... Pero bueno, pues por ejemplo, con el programa de sensibilización, de prevención de la violencia de género, pues lo que hacemos es una actividad que se llama El Reto, por WhatsApp, que les ponemos diferentes pruebas y al final quien resuelve todas las pruebas se lleva un premio, que suele ser pues algo que les guste, pues unos cascos inalámbricos o alguna cosa así. Eso también fue... empezó con el confinamiento porque tuvimos que reinventarnos, no, nuestra acción, sí, es siempre en contacto con la gente, entonces fue aquello un desastre porque claro, no podíamos salir,
esto pues era,
pero sí que teníamos que justificar los programas, entonces lo que intentamos hacer fue reconducirlos a alguna manera en la que no fuera necesario estar en contacto y esa fue una de las ideas que se nos ocurrió, hacerlo del reto por WhatsApp.
A esas sí que responderían, ¿no? Bien.
Bueno.
Bueno, también digo, porque
sí,
cuando ya
bueno,
todo es por WhatsApp y cosas así.
Sí, esta no está, funciona bien, lo que pasa que lo solemos hacer en colaboración con centros educativos. Sí. Entonces, bueno, pues cuando los centros se implican sí que funciona mejor. Pero bueno, es difícil, ¿eh? Llegar a la población sí. más joven es complicado.
Sí, sí, pero en todos los sitios, así que en lo rural, pues a lo mejor
sí,
más
todavía.
Sí, además
que hay muy pocos, en cada sitio hay muy pocos. Claro. Entonces, cuesta, sí.
Bueno, y ya en programas de mujer aquí seguro que sí participan, ¿no?
Pues
porque
en el medio rural...
ya sabes que las mujeres
sí,
vamos a todos los sitios.
Exactamente. Ah, pues allí pasa igual que en
Javier
el resto.
Va a decir, bueno, esta mujer está... Venga, venga con la mujer.
No, hombre, no. De hecho, en los programas líder que gestionamos desde el colectivo Tierra de Campos, la mujer tiene un papel importantísimo, ¿no? De hecho, estamos llevando ahora mismo, en colaboración con la Consejería de Agricultura, la zona donde se gestiona Líder, que son 22 municipios de la provincia de Valladolid que se denominan Campos y Trozos, estamos colaborando con la Consejería en la aplicación de la estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario, y va a ser un proyecto que va a durar, empezó el año pasado en julio y va a durar hasta el año 23, sobre todo con el ánimo de intentar dinamizar y de animar a las mujeres a que creen negocios, a acompañarlas para que busquen trabajo, a acompañarlas en todo lo que es el proceso de creación de empresa, sí, en sí. el ámbito agroalimentario o no, porque...
hay más cosas que se pueden hacer.
Claro, el medio rural no solamente el sector primario, sino que también hay sector servicios importante y también hay que atenderlo, claro.
Sí, sí. Bueno, es que es verdad, las mujeres hacen cualquier tipo de actividad sí. y allí ves, yo cuando en clases participamos, que a lo mejor somos 20 mujeres y hay un hombre, digo, pero qué valiente es porque estamos 20 mujeres, pero vas a otra actividad, igual, mujeres. Los hombres les cuesta más. Sí. Y el caso es que luego hablas con ellos y están deseando, pero es que les cuesta dar ese paso. Estoy hablando yo desde una edad... más a la mía, no a la vuestra, ¿sabes? Entonces, a lo mejor los veo yo, estoy sesgando esa...
No, es así, como dices, en el medio rural pasa exactamente eso. Las mujeres acuden muchísimo más que los hombres. Y a mí, yo no lo sé, igual estoy equivocada, ¿eh? Pero me parece que a veces les corta el como exponerse en el grupo... Porque al ser hombres, como estamos socialmente, sí. ellos parece que tienen que saber más siempre y tal. Sí. A mí a veces me da la sensación de que les cuesta exponerse de esa manera, ¿no? En un grupo sí. que a lo mejor con mayores que haces estimulación cognitiva, pues haces, yo qué sé, pues actividades de cálculo, por ejemplo, o de encontrar palabras, pues como parece... Yo creo que ellos se sienten peor si no son capaces de hacerlo que de lo que se puede sentir una mujer.
Sí, es que pesa mucho la educación recibida.
Sí.
Pesa muchísimo.
Entonces,
todavía.
No sé. Entonces... Pero, y aparte de eso, que las mujeres en general son más participativas, sí, no sé por qué tiene más, a lo mejor más sentido la comunidad, no lo sé, pero sí que es verdad que van en masa, excepto en algunas actividades que está más equilibrado, en todas hay una desproporción, y en las que están más equilibrado es en las que son de nuevas tecnologías, en las que aprenden a manejar ordenadores, móviles y tal, y también nosotros que tenemos una radio allí en el colectivo que se llama Radio Lumbre, en los talleres de radio que hacemos también ahí suelen ir más hombres. O sea, la proporción suele ser siempre más mujeres, pero en esas dos actividades es verdad que hay más hombres que
en
otras.
Y ya que hablas de Radio Lumbre, ¿qué actividades hacéis en Radio Lumbre? Para copiaros alguna.
Pues en Radio Lumbre tenemos muchas secciones, casi una por programa de los que desarrollamos, casi no todos. No todos los programas tienen no todos los programas sociales tienen una sección de Radio Lumbre, pero casi todos. Y en la mayoría los hace el personal técnico de la entidad, pero sí que hay en algunos casos, por ejemplo, en Mayores Conectados, que es un programa de para aprender el manejo de las TIC, o en violencia de género, que se llama el programa de radio se llama Todas somos Violetas. Pues en estos se hacen talleres con la gente, que son quienes preparan pues todo lo que quieren hablar lo preparan, y luego van a la persona que lleva la parte técnica va allí, graba, lo mezcla y tal, porque son podcasts, los nuestros son podcasts, y luego se cuelga en la web. En sí. Radio Lumbre. Y a la gente
tengo que entrar en ella, sí. porque sí que lo leí el otro día, pero ya no he tenido tiempo de mirar.
Pues
de
les investigar. Gusta mucho. Luego se difunde también a través de un grupo de difusión por WhatsApp y en la web.
Es que la radio sí. funciona, ¿os dais cuenta?
Sí,
la radio
muy bien.
Es que, mira que decían que con la tele iba a desaparecer, sí, pues al contrario, todavía aumenta más. Y además muchas veces no quieres ver la tele porque no. Y la radio, pues te levantas con ella y te acuestas con ella. Bueno, ya el servicio de empleo, por ejemplo, que es otra actividad de las que estáis.
Sí, pues a través del programa de jóvenes, que tenemos uno de jóvenes y otro de mujeres más orientados hacia el empleo, pues tenemos unos servicios en diferentes provincias y municipios que se atienden un poco, bueno, pues en algunos son semanales, en otros una vez al mes, dependiendo un poco de cómo sea de grande el municipio, de la demanda que haya, y lo que se hace pues es ayudar a las personas que quieren o trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, que puedan hacerlo. Tenemos una bolsa de empleo también, que se gestionan ofertas y demandas, y bueno, pues se hace algo de formación también, se les ayuda a hacer el currículum, se lo necesitan, o si necesitan hacer algún proyecto, pues se les ayuda. Bueno, es un poco apoyar a la gente en la búsqueda del empleo.
Sí, sí. Y también acercáis la información y uno de los recursos.
Sí, claro, que... luego hay una serie de hojas informativas de pues sobre el BOCIL, el BOE, los boletines de cada provincia, o ofertas que salen en diferentes sitios, ofertas de empleo que se recopilan. Y bueno, toda esa información está disponible para quien quiera. O sea, simplemente suscribirse y nosotros se la enviamos.
Es decir, que potenciéis la valoración local y potencial de cada persona también, ¿no? Para que,
claro,
que sepan lo que tienen.
Claro,
lo
que intentamos es que ellas sepan lo que pueden ofrecer, y sobre todo intentamos que cuando busquen un empleo, que se queden en donde viven o cerca de donde viven. Las ofertas de empleo que gestionamos son de la zona.
Sí, una cosa que no me queda clara es que vais tenéis un centro, un pueblo en el centro de donde hacéis todos estos recursos, o vais a distintos pueblos.
Las dos cosas. O sea, tenemos una sede en Medina de Río Seco y otra en Peñafiel, y desde ahí nos desplazamos a municipios desde Medina de Río Seco, a municipios de Palencia, de Zamora, de León, y luego la zona de Valladolid cercana. Y desde Peñafiel, pues aparte de esa zona de Valladolid cercana a Peñafiel, pues a municipios de Segovia, de Soria y de Burgos, lo que queda más cerca, ¿no? Como
sí,
más al límite con la provincia de Valladolid. Entonces, los servicios de empleo son itinerantes, en realidad. O sea, es fijo en Medina de Río Seco y fijo en Peñafiel, pero después hay en Langa de Duero, en Valderas, en Villarramiel, en diferentes pueblos. Sí.
Sí.
Y esos pues ya se atienden una vez al mes porque el volumen de demanda no es tan grande.
Bueno, ya tenéis trabajo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo casi me estoy cansando de todo lo que tenéis que hacer.
Bueno, también somos muchos para hacerlo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a poner otro poquito de música. Y continuamos con Javier Paniagua. Javier, a ver, háblanos del programa. Eres gerente del programa Líder.
Sí, bueno, la verdad es que no se puede hablar del medio rural de nuestro país e incluso de Europa sin mencionar Líder, ¿no? El colectivo Tierra de Campos, cuando se crea en el año 91, y esas personas que fueron los que constituyeron este colectivo, en total fueron 17 organizaciones de toda la comarca, de Tierra de Campos, de toda la comarca natural. Habían escuchado que se iba a aplicar una metodología, iban a llegar fondos para revitalizar las zonas rurales más desfavorecidas. Eso fue, se denominó lo que fue la iniciativa comunitaria Líder, que lo que hacía era dotar de fondos para hacer una diversificación de las economías del medio rural, porque el medio rural no solamente, lo decíamos antes, está el sector primario, sino que después hay un sector de transformación, incluso un sector tercero de servicios importante. Cuando se crea el colectivo, se crea para la gestión de esta iniciativa. El colectivo fue uno de los primeros grupos de acción local que hubo en España y en Castilla y León, y desde entonces estamos gestionando ahora mismo es una medida dentro del programa de desarrollo rural de Castilla y León. En Castilla y León hay 44 grupos de acción local como nosotros, que intervienen en diferentes comarcas rurales de la comunidad autónoma, Y bueno, pues a través de esta de este programa lo que hacemos es apoyar lo que es la creación, la ampliación, la modernización o el traslado de empresas, aquellas que ya están o aquellas que quieren venir. Y ahí se apoya, pues a través de una subvención directa a fondo perdido, todo lo que es lo que esa persona, esa promotor, esa empresa quiere hacer. Por ejemplo, pues alguien que quiere montar una quesería artesanal en la zona, pues se le apoya económicamente para que pueda comprar la maquinaria, para que pueda comprar el local, o para poderlo adecuar, si no es suyo. O sea, es una subvención directa para poder generar economía en las zonas rurales, en esos aspectos que te decía, lo que es la creación, lo que es la ampliación de empresas que ya están, que quieren modernizarse, o aquellas que incluso también se quieren trasladar.
¿Y qué es primordial para recibir esas ayudas?
Bueno, pues lo primordial es, por una parte, querer montar una empresa, que seas autónomo, que seas una pyme, que vayas a desarrollar una actividad económica, que no sea sector primario. O sea, la agricultura y la ganadería no está subvencionada. Pero, por ejemplo, imagínate el montar una peluquería. Alguien que quiere montar una empresa de transformación de productos agrarios agroalimentarios. Alguien que quiere, yo qué sé, montar una empresa de transformación de nueces, por ejemplo.
O de hacer ropa.
O de hacer ropa. O sea, todo lo que son servicios podría entrar. O alguien quiere abrir un supermercado, por ejemplo. Claro. También podría valer. O alguien quiere hacer alguna actividad itinerante de dar cobertura a un servicio de comercio de proximidad, pues también. O sea, que ahí vale todo, excepto lo que es el apoyo a la agricultura y la ganadería.
Sí. Que eso ya va en otra línea.
Tiene otras líneas de apoyo.
Efectivamente. Porque lo primordial de vosotros es fomentar la calidad de vida del medio rural.
Y la calidad de vida del medio rural también se crea asentando la población. Claro. O sea, el hecho de que haya
fundamental.
El hecho de que haya empresas en el medio rural, date cuenta que las personas que reciben esta ayuda asumen unos compromisos. Y esos compromisos son que tienen que crear empleo, sí o sí. Y si mantienen empleo, tienen más puntuación y además durante 3 años desde que reciben la ayuda ellos tienen que demostrar que la empresa sigue abierta y trabajando, si no tendrían que devolver la ayuda.
Eso es muy importante, porque no es el que van a recibir, que eso pasa en empresas muy grandes, fuera de lo rural, que reciben las subvenciones y luego enseguida se van pues a obligarles a que devuelvan eso que han recibido.
Y nosotros dentro de, a la hora de baremar la ayuda, siempre valoramos más, tiene más puntuación lo que son las mujeres en este caso y lo que son los proyectos con menos inversión. O sea, un proyecto de una inversión, por ejemplo, de 30.000 euros o de 50.000 euros, recibiría más ayuda que un proyecto de 100.000 o 200.000 euros o incluso 1 millón de euros.
Sí, mira, eso es importante, ¿verdad?
¿Pero sabes por qué, Pilar, es eso? Porque nos ha demostrado durante estos 30 años de gestión de la medida que lo que realmente asienta población son los pequeños negocios.
Claro.
Sí, y los pequeños autónomos, que, bueno, pues que es muy raro que fracasen, o sea, es muy raro que fracasen, a no ser que haya una hecatombe como la que hemos vivido recientemente, pero es muy raro que fracasen y que cierren el negocio. Por eso tiene más valor esas pequeñas empresas que dan servicios a la ciudadanía en el medio rural.
Es muy importante, has hablado antes de abrir un supermercado. Qué importante no tener en el medio rural, en estos pueblos pequeños, pues eso, un supermercado, llámalo una tienda con lo más imprescindible, que no tengan que ir o venir a la capital o al pueblo grande cercano a comprar, ¿no? Lo que pasa es que eso a mí me parece difícil, mantener esas empresas pequeñitas de tiendas, me refiero.
No es fácil. Las que hay en pequeñas poblaciones se terminan cerrando. Terminan cerrando porque la masa crítica que tienen o la clientela que tienen para vender sus productos cada vez es más reducida mayor. Y se concentra generalmente en la cabecera de la comarca. Pero sí que hay experiencias, en el caso de la Diputación de Valladolid, sí que apoyó durante una temporada el reabrir esos negocios de productos de primera necesidad para que personas que viven en pequeñas poblaciones accedan a esos servicios. Pero ahí tenemos un problema también de eso, que los pueblos cada vez son más chicos, cada vez vive menos gente, la gente que vive es población mayor, en mucha parte ya también dependiente, que necesita apoyos. Después tenemos un problema añadido, que es la red de transportes, tampoco es la más adecuada.
Sí.
No es la más adecuada. Los servicios se concentran en las cabeceras de comarca y a veces no casan bien los horarios, ¿no? y no casa bien los horarios para ir a comprar o para ir al médico o para hacer una gestión en la administración.
El otro día que hubo otras personas también hablando del medio rural, eso, el servicio de transporte, qué importante es, pero qué mal están comunicados los pueblos ahora.
Sí, porque es muy reducido. El servicio de transporte a la demanda no da cobertura a las necesidades que hay.
Sí, sí.
Y yo a veces me pregunto, ¿no?, que por ser menos no hay que restar derechos, porque el que vive en Marcial de la Loma pues paga los mismos impuestos que el que vive en Valladolid o el que vive en Palencia o que vive en Burgos. Entonces, ahí está esa diferenciación, ¿no? De decir, bueno, pues yo vivo en un pueblo porque quiero vivir aquí en este pueblo, porque me quiero vivir aquí en este pueblo, pero no por vivir en este pueblo soy un ciudadano o ciudadana de segunda categoría y el acceso a los recursos, a los servicios públicos, pues me cuesta mucho acceder a ellos, ¿no?
Es que es fundamental, si esos recursos de servicios públicos están bien, hay mucha gente que sí que se quedaría en los pueblos.
Sí.
¿Eh? Porque es verdad que tienen ganas y les gusta y quieren disfrutar de lo que es la vida en un pueblo, pero claro, se encuentran con esas dificultades que se echan atrás.
Lo que pasa, Pilar, ahí, que desde la administración siempre se habla de la rentabilidad económica.
Ya.
Si medimos todo por rentabilidad económica,
claro.
El medio rural siempre se va a salir perdiendo. Entonces hay que pensar y cambiar un poco ahí el imaginario de que hay que hablar de una rentabilidad social, ¿no?, y colectiva.
Efectivamente.
Entonces, si no se cambia ese paradigma, va a ser muy complicado el que sigan abriendo escuelas en los colegios o siga habiendo médicos en consultorios, porque cada vez va a haber menos población. Va a haber menos población, eso la estadística te lo dice.
Sí,
y
sí.
Cuando ves series demográficas, por ejemplo, fíjate una cosa, nosotros desde que empezamos con este nuevo marco de promoción europeo de la gestión de líder en el año 16. Estamos hablando de un territorio que son 22 municipios de la provincia de Valladolid. Esos 22 municipios están en un territorio que llega a 1.000 kilómetros cuadrados. Y cuando hicimos la estrategia y seguimos la estrategia que íbamos a poner en marcha durante estos años, estábamos hablando de 10.200 habitantes en el año 2015-2016. Ahora mismo, en estos años de recorrido, se han perdido 1.000 personas.
Madre mía.
Se han perdido 1.000 personas.
Es impresionante. Entonces,
y esto, eso no se va a recuperar.
No hay con tal que no aumente.
Claro, la cuestión está en que los programas que hacemos desde el colectivo, tanto desde el área social como desde el líder, es intentar frenar. O sea, con frenar ya nos conformamos.
Sí, sí, sí.
Frenar de que esa gente tenga servicios, que tenga oportunidades, y es muy importante sobre todo a las nuevas generaciones, educarlas y enseñarlas y animarlas en que pueden mirar su territorio desde una mirada apreciativa, desde una vista hacia el amor de su territorio, porque generalmente nace, muere con la idea de que hijo o hija te tienes que marchar de aquí porque aquí no hay oportunidades, ¿no? Entonces, si no cambiamos esa narrativa, que es muy complicada porque ahí es una tensión muy grande, el luchar generación contra generación, que eso es que ya creo que hay una herencia genética en ese mantra, ¿no? Pues es muy difícil, vamos, es muy difícil. O sea, con frenar de que...
Sí, ya os dais por satisfechos.
Sí.
Bueno, sí que es complicado. Voy a poner un poquito de música para alegrarnos, porque claro... Mira, además he puesto música machosa. Comentabas el retorno y asentamiento poblacional. ¿Eso tenéis algo así en especial que podáis decir, estamos viendo que crece la semilla o es tan difícil?
Pues es difícil. Nosotros fuimos uno de los primeros grupos que en el año 2001 aproximadamente pusimos en marcha, en cooperación con otros grupos de acción local, un proyecto que se llama Abraza la Tierra, que lo que hacía era acoger a nuevos pobladores emprendedores, y durante 5 años estuvimos con ese proyecto de cooperación, había financiación y se acompañó a personas a que se pudieran asentar. No es un proceso sencillo, ¿eh?
No.
Y más en una zona de tierra de campos que hay un problema principal, que es la vivienda.
O sea, eso es otra cosa también, sí, sí.
Tú cuando hablas de proyectos de acogida de nuevos pobladores o de personas pobladoras, lo primero que tienes que ver es que si hay viviendas en ese territorio. Y nuestro territorio pues brilla por su ausencia de las viviendas. O sea, no es fácil encontrar una casa para alquilar, incluso para vender, y aquellas cosas que se quieren vender, pues hombre, las características de esa vivienda, pues deja mucho que desear.
Sí, pero decimos, Javier, decimos que no hay casas, pero hay muchos pueblos que sí que tienen casas. Lo que pasa es que no quieren alquilarlas tampoco, sí. Porque a lo mejor si tú les das la idea de, bueno, pues el que va a entrar, él la rehabilita y tal, pero alquilar...
Tiene que haber ayudas, por una parte, para rehabilitación de viviendas y, por otro lado, que los ayuntamientos tengan la capacidad suficiente como para que las políticas de vivienda puedan cambiar.
Claro.
Y puedan cambiar en el sentido de decir, bueno, si hay una casa, la cual pues está caída porque es una ruina,
sí.
Tenemos muchas ruinas, pues bueno, pues que los ayuntamientos tengan capacidad como para poder hacer cargo de esas viviendas, reciban fondos para poder rehabilitar esas viviendas y que esa vivienda pública se gestione desde las entidades locales, que darles esa competencia para,
sí,
decir, oye, en mi pueblo tengo estas viviendas pues están en ruinas o están a punto de ser ruinas, bueno, pues que la administración central autonómica me dé la competencia como para poder hacerme cargo de ese espacio, de esa vivienda, que lo pueda adecuar, lo pueda arreglar para que se puedan acoger familias, ¿no?
Sí, porque hay incluso en pueblos que no las ves en ruinas, que son casas y preguntas y dices, ¿y esas casas están? Y dicen, no, esas están ahí, pero que no tienen nada, que acabarán en ruinas, claro, porque eso, pero que luego tampoco. Y luego algunos que se piensan que, bueno, pues como la está solicitando, pues se pasan, dicen, quieren, sí, cobrarnos alquileres o unas cosas, pues muy,
vamos. Sí, hay gente, la gente se viene muy arriba fácilmente. Y pide a lo mejor poner un pueblo, una casa, por la,
claro,
que puedes comprar el Paseo de Zorrilla o la calle Mayor de aquí.
Que dices, parece, que todo eso, claro, es cuestión de mentalización a todos los habitantes también, que colaboren en el proyecto y que vean lo que es la realidad y que ese proyecto en común que tenéis, que se siga adelante, pero claro, en común, que todos pongan de su parte.
Claro. No es fácil.
No es fácil, no, pero bueno. Estamos aquí para hacerlo no fácil, porque lo fácil ya se hace solo.
Hombre, está claro que nosotros somos un reto permanente, vamos.
¿Qué os pregunto yo más? Porque el retorno, fomentar la cultura emprendedora, también lo habéis dicho, que por ambas partes, porque Ana, sí, también lo dice y Javier también, ¿no?
Hay una cosa que no hemos señalado, que igual que tenemos Radio Lumbre como un,
sí,
medio de comunicación y también una herramienta de participación social, que para nosotros es importantísimo que la ciudadanía de los pueblos se sienta viva a través,
sí,
de la participación. Desde el año 2007 editamos un periódico que se llama La Mar de Campos. Es un periódico que ha cumplido 15 años de existencia este año. Sale todos los meses en formato papel.
Ay, sí, como me gusta a mí.
En unas ocasiones sale pues una media de 50-52 páginas. Y lo bueno de ese periódico es que es también un elemento de participación social importante, porque contamos con una red de colaboradores, de personas colaboradoras de todos los municipios, de cerca de 30-40 personas. Uh-huh. Este periódico se distribuye en 30 municipios de las provincias de Valladolid, Palencia y Zamora.
Sí, sí.
Y bueno, pues no deja de ser un poco pues un diario de la vida cotidiana de los pueblos. O sea,
pues qué interesante. ¿Y en qué pueblo cercano aquí a Palencia?
El único pueblo que tenemos Palencia escrito al periódico es Ampudia.
Un poquito lejos, pero bueno.
Ampudia. Digo, Ampudia está en la comarca.
Sí.
Uh-huh. Hemos intentado, pues eso, tirar la caña a otros municipios, pero no hemos tenido éxito.
Porque Villamuriel, que bueno, es que ya no es tierra de Campos, pero...
Es Cerrato,
pero bueno, oye, somos amigos, ¿no?
Sí, bueno, sí, Cerrato y tierra de Campos está muy al lado. Pero para nosotros ese medio de comunicación es importante.
Ay, a mí me parece súper interesante.
Sobre todo porque ayuda a crear comarca,
sí,
¿sabes? La gente se ve en el periódico, se siente que ahí se siente viva, que es como se llama tu programa,
eso,
¿no?
Sí, mira, nunca mejor.
Sobre todo porque se ve en el periódico y se ve se cotilla lo que hace el pueblo vecino.
Claro.
Y porque son noticias de lo que es la cotidianidad, ¿no?
Pues es como lo que se hacía antes en los pueblos, que se enteraba uno de todo.
Claro.
Y salía él. Yo eso no lo he conocido ya, ¿eh? Que conste. Porque me preguntan mis nietos algunas veces unas cosas. Dice, Abu, ¿tú has nacido cuando...? Digo, porque me preguntan cosas muy raras, pero que salía el pregonero y todo eso, que bueno, pues mira, una forma de ser pregonero el periódico.
Pues yo eso sí que lo he conocido, ¿eh?
Sí.
En mi pueblo,
bueno,
lo
pues
había.
Es que, hija, 20 años para unas cosas era muy moderno, hija. Para otras cosas no, pero era muy moderno, es que era ya...
Sí, sí.
¿Sabes? Y a mí esas cosas de pueblos más pequeños me gustan mucho, me siguen gustando. Bueno, pues son, es que estáis hablando de proyectos, de ilusiones, de cosas muy, muy importantes. Al cabo del día o de la temporada, ¿cómo os encontráis de lo que habéis conseguido? ¿Os lleváis muchas decepciones?
Bueno,
pregunta difícil, ¿eh?
Sí, es difícil. No, en general, yo no me llevo muchas. Tenemos al principio unos objetivos y al principio de año, quiero decir, y al final del año, pues sí que más o menos, los hemos conseguido.
Sí, ya
pero luego hay cosas que son medio imposibles de conseguir, pero porque son estructurales y no...
Ya, no, que no está en vuestras manos.
Claro, cambiarlas. Entonces, eso sí que decepciona un poco, ¿no? Ver que tantos años allí trabajando y lo de frenar, esto que decía Javier, de intentar frenar, pues tampoco...
Ya, eso es verdad, que es de las,
¿no?,
cosas más importantes.
Claro, como es mucho, o sea, que tendríamos que sumar y no todo el mundo suma. Eso sí.
Como para mí es un trabajo satisfactorio.
Sí.
O sea, tiene también sus cosas no tan buenas, ¿no?
Sí.
Porque nosotros, bueno, pues no dejamos de estar en la parte de lo que es la gestión de la organización. Somos un equipo de 25 personas.
Mm.
Y después estamos hablando también de otros tantos voluntarios, entre 30 y 40 voluntarios. Entonces, bueno, estamos hablando de una organización, pues bueno, pues que no es pequeña, ¿no?
No, ya tenéis colectivo grande.
Y gestiona a 25 personas. Date cuenta que estamos... llegando aproximadamente el año pasado, el año 2020, tenemos datos de llegamos a casi 150 municipios de Castilla y León y atendimos a casi más de 4.000 personas.
No, bueno.
Entonces, bueno, pues no deja de ser pequeño, ¿no? Pero lo que decías, satisfactorio. Sí, yo es satisfactorio. Yo, por ejemplo, cuando hay algún emprendedor que va allá a la oficina a preguntar, pues eso, con su cara de ilusión de que quieren montar una iniciativa, que va a partir de cero y que, bueno, pues que está buscando recursos y que aquí se los podemos facilitar y que le podemos acompañar a que ese camino sea mucho más fácil, porque claro, estamos hablando de que una ayuda pues lleva asociado un montón de papeles, como te puedes imaginar, de un montón de formatos, de un montón de cosas que tú tienes que contar y que tienes que presentar para recibir esa ayuda, y ahí lo que tratamos es de facilitar la vida a la gente.
Claro,
o sea, que por muy difícil que sea que la normativa nos lo ponga difícil, nosotros hacéslo sencillo. Es decir, bueno, mira, tenemos una chica, además, ucraniana, recientemente en Medina Reseco, que ha solicitado una ayuda para abrir un salón de peluquería belleza. No, pues ponéselo sencillo, para que esa gente se asiente, genere un negocio de proximidad que a ella la permita quedarse ahí a vivir, echar raíces, igual que a su familia, y ponerse sencillo, porque el autónomo, en este caso esta mujer, sabe hacer su oficio,
sí.
Pero todo lo que es la gestión de la subvención, del papeleo, pues ahí le tiene que dedicar un máster para podérselo hacer. Entonces, pues ahí estamos nosotros para que ese camino sea muy más sencillo y que no desanime el hecho de que la burocracia, que a veces desanima, pues ponérselo sencillo en ese caso.
Fíjate, si en todo, la burocracia en todos los sitios, pues más y con más dificultades en lo rural, pero es que a veces lo que tú dices desanima, te exigen tantos papeles,
sí.
También necesitas es un máster para
claro.
saber lo que tienes que
a
hacer, que a veces es
un,
que digo, pero ¿por qué lo complican tanto?
Es un lenguaje tan críptico que dices,
yo pienso muchas veces,
¿qué me están diciendo?
Es que lo hacen tan difícil para que no se pita,
ya.
Porque es que ya vamos.
Es excesivo el nivel de burocracia en algunos casos. Nosotros además siempre lo hemos reivindicado a la Junta de simplificar esos procesos.
Claro.
Porque es que hay que a la gente ponérselo sencillo y fácil para que si alguien se quiere, o sea, alguien que quiere montar una empresa en el territorio en el que estamos, yo le pongo una alfombra roja.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Lo que no se lo pongo es difícil.
Claro.
Se lo intento hacer lo más sencillo posible.
Claro.
Sí, sí. Pero eso, fíjate, yo lo noté en unos cuantos años antes de jubilarme, en el trabajo, que trabajábamos solamente con papeleos, mucho más de lo que habíamos trabajado todos los años anteriores,
sí.
haciendo análisis y realizando pruebas y pruebas. Luego te venían, según la ley, no sé qué, no sé cuál.
Pero es que al final,
tanta exigencia de papeleo que te tirabas...
Terminas haciendo más papeles que haciendo lo que... Debes.
Claro, ¿qué es lo que estás mirando?
Que
se vean los alimentos que estén bien, ¿no? y demás. Pues bueno, menos papeleo, sí, lo necesario, lo estrictamente necesario, pero bueno, eso es otro tema.
Y luego, aparte de esto que dices de la satisfacción, también la respuesta de la gente, ¿no? Lo que la gente te agradece, que estés allí, que
así.
Pues esa parte también es muy satisfactoria.
Sí, sí.
Y sobre todo la gente mayor, que eso no lo hemos hablado, pero tenemos varios programas dedicados a la población mayor, que es la que más abunda.
Sí.
Por donde nos movemos. Y, por ejemplo, este es el segundo año que hemos iniciado un programa que se llama Mayores en Compañía, para acompañar a personas que están o se sienten solas, porque al principio era solo que estaban solas, pero luego ya ampliamos, porque hay veces, aunque no estés sola, te sientes sola.
Sí.
Y también funciona muy bien, la verdad es que luego eso, la gente lo agradece mucho.
Es que, pues eso, el contacto personal es muy importante. También, Javier, estáis en la defensa contra el cambio climático, tan importante hoy en día.
Pues mira, en relación a eso hemos iniciado este año un proyecto que lo que hace es vincular los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, con nuestro territorio. Y ahí vamos a trabajar con los centros educativos en enseñar a los chavales que en su territorio hay productos de calidad y que no tienen que ir a comprarlos a ningún sitio. Y vamos a trabajar el objetivo, creo que es 12, que es lo de producción responsable y sostenible, para que vean que en su territorio se producen productos de calidad y que muchas veces no hay que ir a comprarlo fuera, sino que lo tienen. Hay quesos, hay mieles, hay productos agroalimentarios de calidad que se hacen en su territorio. Y si ellos se quieren vincular de arraigar en su territorio, tienen que querer a su territorio.
Sí.
Y la manera de quererlo es conocerlo. Y en muchos casos, el currículum académico y escolar ha huido de lo que hay alrededor, ¿no? De cuando
totalmente.
Estos chavales abren las ventanas de sus centros educativos, todo ese potencial que tiene, pues y lo que nosotros decimos siempre, o sea, hay que educar a la infancia y a la juventud en una mirada apreciativa, en que aprecien lo que tienen. O sea, pones otras gafas para mirar esa realidad y ahí es donde estamos, vamos. En tema del cambio climático es además fundamental el también enseñarles que la sobreexplotación de la tierra pues también produce que en un momento determinado ya no salgan más productos.
La liga se acabó.
¿Sabes? Entonces, bueno, pues hay que ir hacia un modelo de agricultura más sostenible, de soberanía alimentaria, pero ahí nosotros estamos en tierra de campos.
Sí.
Estamos en una zona donde, bueno, pues lo más importante es el sector primario, todo lo que es la agricultura del cereal, y es complicado.
Sí, sí, sí.
Hay gente que ya está haciendo otros cultivos, está metiendo otros cultivos, y ahí nos parece interesante pues todo lo que se puede hacer con cultivos de lavanda o cultivos vinculados. Mira, ahí en Villagarcía, a 20 kilómetros de Río Seco, hay un hombre que tiene nogales, ¿sabes? Y vende nogales, vende nueces.
Sí, es todo. Sí, sí, sí.
¿Sabes? ¿Y quién lo iba a decir? En una zona como Tierra de Campos que haya nogales. Pues hay una persona que ha emprendido y tiene ahí un montón de hectáreas.
Y además
nogales.
Me imagino que en este o del cambio climático vosotros también pues daréis esta información sobre lo que se pueda y no se debe no sembrar un poco.
No, ese tipo de asesoramiento hacia el sector primario lo hacen más los sindicatos agrarios, la SOPA.
Sí, sí, bueno, eso ya va para la otra rama que hemos dicho anteriormente, sí.
Y sobre todo, pues sensibilizar a la población eso de la necesidad pues de reciclar, porque en los pueblos, pues a veces, aunque hay un punto limpio, pues bueno, hay algunas prácticas que se han perdido y bueno, pues hay que trabajar con la población para que, bueno, pues que si hay un punto limpio se lleven las cosas al punto limpio, si hay unos contenedores, pues la gente utilice los contenedores para reciclar. Bueno, pues lo que está en nuestra mano.
Sí, 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 las pequeñas cosas, pero que
claro,
se hacen grandes cosas, sí, uniendo. Bueno, pues yo creo que tenemos aquí información y trabajo, para ahora reciclarnos también nosotros. Y una de las cosas que hablabas cuando esto del cambio climático y valorar lo que tenemos cercano y comprar lo que tenemos cerca, porque muchas veces coges una lata de espárragos y, bueno, espárragos los tenemos aquí también cerca, no sé si es por no sé qué pueblo de Valladolid es donde hay unos espárragos muy ricos.
Tudela,
iba a decir Aranda de Duero, siempre me lío. No, Tudela. Y vamos, y yo, es una rabia la que me da que cojo, digo, ay, pues estos. Incluso me ha pasado que he dicho, ay, en España, pues bien. Y miro, claro. Y sí, envasados en España,
España,
pero son de no sé dónde.
De Chile o de China.
Oye, pues.
De China.
Sí. Claro, te da una rabia y tienes que estar, es que tienes, para la compra ahora necesitas un tiempo, porque sí, tienes que ir mirando, pero que eso hay que también enseñárselo a los niños ya también y a los jóvenes, que vayan valorando esa parte también, sí, muy positiva. Importante. Bueno, pues a ver qué queréis decir, qué queréis pedir. Aquí se puede dar poco, pero vamos, se da voz, que yo creo que es muy importante, ¿eh? Yo creo que la voz es muy importante.
Pues,
ver, ¿qué pediríais a las instituciones que nos dan o que os están dando así como gota a gota, que den a puñados?
Yo creo que lo que tienen que hacer es, por una parte, entender lo que hacemos, entender el valor que tiene lo que hacemos, porque sí, bueno, pues que nosotros después de 30 años como organización sigamos trabajando ya es un elemento de innovación, ¿no?
Sí.
Y que con pequeñas cosas se pueden hacer grandes cambios y que hay que seguir apoyando a las organizaciones que están en el medio rural. Creo que es importantísimo el que no se desmantele lo que es el tejido asociativo ni las entidades que están trabajando y sobre todo las que están arraigadas, porque sí que es cierto que con la llegada de los fondos europeos sí nos hemos dado cuenta de que hay muchas organizaciones que saben que muchos fondos europeos van a ir al medio rural y cuando ellos no tienen vinculación con el pueblo, pues de repente quieren hacer cosas en los pueblos.
Claro. Quieren subirse al carro.
Sí,
se quieren nunca subir, mejor dicho.
Se quieren subir al carro. Y a nosotros eso pues no nos parece ni bien ni mal, no nos gusta mucho, no te voy a engañar, porque creo que hay que respetar sobre todo, claro, las organizaciones que están en el medio rural luchando y trabajando por unos objetivos tal. Y que bueno, pues que haya organizaciones que estén un poco aprovechándose o que se puedan aprovechar de esos fondos. Porque lo principal es que, claro, ¿cuál es nuestro valor? El que estamos ahí desde
continuo,
hace 30 años.
De continuo, 30 años, que ya
que
están dando.
Que la gente nos conoce.
Ya dan fe de lo que habéis trabajado y estáis trabajando.
Claro.
Y no se puede tirar por tierra un trabajo de tantos años.
Nosotros creemos que no. O sea, nosotros lo vamos a defender con unidades y dientes. Pero también hay que entender que, bueno, pues que somos una entidad que gestiona fondos públicos y que, bueno, pues que también es una debilidad. O sea, hay que reconocer las cosas.
Sí.
Nosotros no somos una administración pública, sino que bueno, pues lo que gestionamos procede de la administración.
Sí.
Y eso pues bueno,
también
pues,
de particulares.
De
particulares también.
También hay donaciones,
sí,
hay,
¿no?
Hay una parte de donaciones que es lo menos, pero la parte importante es
la administración
pública, ¿no? Lo que sostiene realmente la estructura, los programas son los fondos públicos a los que accedemos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues si en un momento dado viene el aire una mañana de otro lado,
sí,
pues sabes que,
sí,
que
te
bueno,
puede
que
tumbar.
Te puede tumbar y te crea una situación complicada, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Yo creo que sobre todo lo importante de lo que pediría era pues eso, el que nos conozcan más, el que se nos haga más visibles, el que nos acompañen más y sobre todo que pongan en valor el trabajo que estamos desarrollando.
Bueno, pues desde aquí ya sabéis, os van a escuchar muchísima gente, tenemos radioescuchas que son fieles, pero que muy fieles, entonces bueno, pues además como se puede bajar con los podcasts también y podéis bajar el enlace, compartirlo con todo el mundo y vamos, nosotros encantados, ¿eh? Bueno, Ana, ¿qué me dices
pues
ya
mira,
para despedirnos?
Yo pediría que no se pusiera como un requisito fundamental el llegar a mucha gente. Porque, claro, es que cuando vives en un territorio tan despoblado, llegar a mucha gente pues ya no se puede. Es la que hay y ya está. Pero que a lo mejor si a un taller van 8 personas, pues a lo mejor, yo qué sé, es el 60% o el 70% de la gente a la que va dedicado ese taller. Entonces, no se puede basar todo en términos de a cuánta gente has llegado.
Claro.
Eso en la ciudad es muy fácil, en los pueblos no lo es. Y también que, un poco en la línea de lo que dice Javier, que tuvieran en cuenta que nuestra presencia allí, cuando se les ocurren a veces ideas muy brillantes, bueno, pues que a veces son ideas muy buenas, pero que tuvieran en cuenta que a lo mejor contar con las asociaciones que ya estamos allí para ponerlas en marcha, pues es mejor que decírselo a una que,
claro,
que no sé, que está en el medio urbano o que a lo mejor igual ni está en la comunidad.
Sí, 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 sí. Es que eso
también,
estáis dando.
Sí, y luego otra cosa que me parece súper importante, que ya no es tanto con nuestra asociación, sino así en general con el territorio, es que se ponga en valor las personas que tienen diferentes negocios que pueden a lo mejor concurrir a convocatorias públicas, pues yo que sé, de cuidados o de, por ejemplo, empresas de auxiliar a domicilio, cosas de este tipo, de asistencia personal. son cosas que se necesitan ahora mucho, porque en el medio rural cada vez hay más personas que necesitan ser cuidadas y atendidas, pues que se priorizara las empresas que están en el territorio, con personas que son del territorio y que van a seguir residiendo en el territorio, ¿no? Y sobre todo también que se cuide a las personas que trabajan en ellas, que no se dé a otra empresa más grande porque abarata costes, porque ese abaratamiento de costes a veces tiene que ver con, además de ofrecer un peor servicio, tratar peor a las personas trabajadoras, ¿no? Pues bueno, por pedir todas esas cosas.
Están bien pedidas, que no quede. Así que a mí a ver si dentro del año me decís, oye, es que de lo que dijimos, fijaros que cómo es resultado.
Lo que te decían, o sea, a nosotros no se nos ocurre venir al polígono a hacer una actividad.
Claro.
Porque es que no es nuestro espacio,
claro, es que...
y es nuestra misión. Uh-huh. Pero que hay entidades, a lo mejor, digas, bueno, pues una asociación que haya aquí en Paniguindas, que de repente quiere hacer algo, yo qué sé, en Palacios de Campos.
Si tenemos un claro ejemplo aquí en los comedores infantiles, bueno, infantiles, sí, escolares,
sí.
Es que, vamos, que había en Villamuriel un servicio que funcionaba de maravilla y se lo dan a una empresa de no sé dónde, que yo no tengo nada en contra de esa empresa, pero es que, vamos a ver, vamos a favorecer lo cercano, claro, en todos los sentidos,
porque además
para
eso,
el cambio climático y para
claro,
todo.
Eso favoreces, por ejemplo, allí pasaba en un pueblo, en Torrelobatón, que también se lo llevaron fuera. ¿Y qué se estaba favoreciendo? Cuando existía ya el comedor, se compraba en las tiendas del pueblo y era todo una cadena.
Claro,
y
productos claro, locales.
Si no compras para el comedor, pues esas tiendas igual tienen que cerrar. Entonces, si realmente queremos mantener el mundo rural vivo, pues es que no queda más que favorecerlo de esta manera.
Sí, sí, sí. Bueno, pues se nos acaba, nos hemos pasado de tiempo, pero no pasa nada.
Sí,
¿no? Bueno. Sí. No, muy bien.
Espero que no tengan comentarios y decir vaya.
No, ya verás que bueno. Ha sido un lujo que nos hayáis explicado con tanto detalle estos dos temas, que muchas veces oímos hablar de ellos, pero poco sabemos o nada al respecto, y me incluyo. Ha sido muy interesante y aquí tenéis a Radio Colores para que vengáis a hablar de todo lo concerniente a estos proyectos. Estáis
pues
invitados.
Muchas gracias.
Gracias.
Deseo que siga funcionando para que nuestros pueblos mejoren y la población aumente. Gracias, Ana. Gracias, Javier.
Gracias.
Hasta pronto, Radio Escuchan. Muchas gracias por estar ahí.